sabe usar a dos manos si quieres.
Sherman Mendoza desde Argentina, bienvenido al programa. Tenía muchas ganas de conversar contigo porque me encanta tu propuesta. Me gusta mucho que haces una especie de YouTube, pero sin censura, en Xvideos, y le das un nuevo uso a esta plataforma que parecía, pues, dejada exclusivamente para el porno. Pero lo tuyo es diferente, me gusta. Aunque no seas tan constante, pero finalmente has regresado después de un tiempo y es chévere ver que sigues haciendo contenido.
Sí, sí. Bueno, me encanta que haya gente que también comparta los mismos gustos, por así decirlo. Pero sí, siento que hace falta más contenido sin censura o, entre muchas comillas, erótico. Pero como videoblogs, esas cosas, no sé, no lo hay mucho.
Que se me hacía muy raro, porque básicamente la lógica de Xvideos es exactamente la misma que YouTube. No tiene las mismas funciones, pero todo el mundo lo usa solo para contenido pornográfico. Y es refrescante encontrar gente como tú que, pues, lo usa con otro fin, ¿no? Y al final termina siendo hasta más interesante que ver una película porno.
Sí, sí. No sé, yo me imaginaba que habrá gente que le gusta, pero siempre quise entrar a YouTube, no a YouTube, a Xvideos, a páginas porno, y encontrar, qué sé yo, tutoriales, reseñas, videoblog. Y ahora hay más personas, unas cuantitas que lo hacen, pero realmente seguimos siendo pocos personas. Pero bueno, supongo que de a poco.
¿Cómo te animaste tú a hacer este tipo de contenidos? Porque una cosa es entrar a Xvideos y hacer contenido de videoblog, pero lo tuyo pues tiene una carga netamente erótica y en algunas ocasiones hasta pornográfica. ¿Cómo te animaste a exponerte de esa forma?
Realmente, bah, no sé si eso es bueno o malo, pero yo consumo porno desde que estoy bastante chico y la verdad siempre me gustó. Para que mentirte, yo soñaba, no sé, con algún día estar en un video de esto. Y desde que tengo memoria me grabo, cosas así. Obviamente no lo subí a internet porque no se podía cuando era muy chico. Y ya cuando tuve edad dije, bueno, creo que es hora, no lo sé. Realmente mis padres nunca fueron un impedimento en el sentido de que me reprocharan cosas así. Entonces sabía que en el peor de los casos no iba a pasar nada malo. Entonces simplemente decidí hacer lo que me gustaba. O sea, básicamente siempre hago eso, hago lo que me gusta, sin pensar en las consecuencias, pero por ahora me va bien, supongo.
¿Qué consecuencias podría haber por hacer este tipo de contenido?
Y en su momento sí estaba más preocupado y estaba más pendiente. Una que otra vez llegué a bajar videos, y a día de hoy hay cosas que todavía no las publico muy por todos lados, pero sí las publico. Y cosas como, no sé, en cuanto a trabajo, laboral, sobre todo. Si bien soy artista, es como que afecta menos, pero sí puede afectar. He llegado a dejar un trabajo por decisión propia, porque trabajaba con niñas, le daba clase a niñas, y dije, algún día voy a tener problemas porque me van a encontrar en internet, y cosas así, por ejemplo. Pero bueno, supongo que es una elección.
Claro, siempre tiene cierto costo, ¿no? A pesar de que en realidad no debería haber ningún problema, porque no es nada ilegal, tampoco creo que es algo moral o que esté incorrecto, es tu cuerpo, eres mayor de edad. Pero aún así parece que esa sombra de censura siempre está presente, no solo en YouTube, sino en el mundo real.
Ah, sí, totalmente. Más que nada porque como que en general siempre se culpa mucho a los que están en redes de que estás dando ejemplo. Cuando más seguidores tenés, más te exigen que des un mejor ejemplo. Y si bien los niños, sobre todo, y adolescentes, deberían ser como estar a cargo de sus padres y ellos sabrán qué hacen sus hijos, igual te tiran como la responsabilidad encima y evitar esos problemas, que son problemas serios y se trata de menores, prefiero evitármelo, al menos por ahora. Así que, sí, pero tranqui.
Hablando precisamente de la gente que te sigue, la responsabilidad que tienes, tienes en este momento por encima de los 25,000 suscriptores en Xvideos, es una cantidad muy importante, 11 millones de reproducciones. ¿Eso es algo que te afecta? ¿Es algo que te hace querer hacer más contenido? ¿Es algo que te abruma? ¿Cómo te sientes sabiendo que has llegado a tanta gente?
Realmente, o sea, es rarísimo, o sea, quizás suene tonto, pero yo de chico, tipo, es como con lo que soñaba, digo, algún día me verá tanta gente, porque desde que conocí el mundo de YouTube, sobre todo, siempre soñé con hacer videoblog y contenido para internet. Cuando lo fui logrando, consiguiendo videos que tuvieron muchas reproducciones, como sí me daba mucha motivación, pero es raro, porque soy muy poco constante, tengo que trabajarlo, lo trabajo. con mi terapeuta, pero nada, qué sé yo, me gusta mucho, la verdad no me afecta mucho, no es como que me la creo o como que me emociona, quizás en el momento, pero realmente lo tomo muy natural, porque tampoco me afecta mucho en mi vida cotidiana, es raro que te paren por la calle y digan, te conozco de los videos porno, es como que la gente tiene vergüenza, sí me mandan mensajes de que me vean, pero la gente toma distancia al tratarse de algo tan raro, o por así decirlo, les da vergüenza hablar del tema.
¿Te consideras un influencer?
No, para nada. Para mí, influencer tiene que tener, no sé, 200.000 seguidores. Se supone que hay micro-influencer o cosas así, pero realmente no. No considero que influencia a muchas personas. Y un influencer tiene que influenciar, digamos, por la misma palabra lo dice. Pero realmente no me siento influencer.
¿Cómo sientes que has podido llegar a esta gente y has podido conseguir suscriptores en tu canal? Porque hay muchísimo contenido en Xvideos, hay muchísima gente que produce contenido propio o que sube videos piratas de empresas que venden porno. ¿Cómo creas un fanbase en una página como Xvideos? No hay un manual para eso.
No, pero realmente, no sé si será así o me la creo, siempre tuve como idea o para hacer cosas entre muchas comillas originales, porque es lo que me gusta básicamente, hacer cosas raras. Por ejemplo, tengo videos, no sé, masturbándome de cabeza o haciendo tutoriales de cómo te masturbas. O sea, siempre busco algo distinto y creo que eso es lo que le gusta a la gente. Porque la gente, más allá de morbosa o de que quiera ver contenido porno, también le gusta ver contenido raro como para divertirse o cosas así, digamos. Por ejemplo, en TikTok tengo 300.000 seguidores, un poco más, y es porque sube estupideces. Pero realmente sí, me gusta mucho y le pongo mucho empeño a la hora de hacer uno que otro video. Así que supongo que es eso. Como, entre muchas comillas, la originalidad. Creo, no lo sé.
A mí me gusta mucho tu descripción en Xvideos porque es directo al grano, ¿no? Hola, me llamo Sherman y me gusta bailar y hacer videos. Algo que a mí me gusta mucho que encuentro aquí en Xvideos son tus videos bailando también, ¿no? Porque, muestra lo diverso que puede ser el uso de un canal, ¿no? Que no necesariamente tienes que ver penes y culos para entretenerte en una página como Xvideos.
Sí, totalmente. Bueno, yo siempre digo que antes que cualquier cosa soy bailarín. También me gusta mucho el porno, es una parte muy importante en mi vida. Pero primero que nada, bailarín. Y realmente como bailarín y como persona que ama demasiado todo lo que es el baile, siento que hace falta, o al menos a mí me hace falta, ver videos de gente bailando bien y al mismo tiempo, no sé, estando en bolas o cosas así. Realmente es un contenido que me gustaría consumir y me da mucha ilusión yo poder crearlo también. Así que creo que por eso subo videos bailando en bolas y mezclando las dos cosas que me gustan.
No sé si te pasa, pero a mí cuando yo veo que alguien baila muy bien, me resulta muy erótico, se me hace muy atractivo. Incluso si el baile no tiene ningún tipo de movimiento que podría, digamos, darte a entender que está tratando de seducirte, pero cuando alguien baila bien, se me hace excitante. Y yo veo tus videos y bailas muy bien. Y además estás desnudo, entonces es aún más atractivo.
Muchas gracias. Sí. Realmente, sí. Hay gente que yo he conocido o que conozco, que voy a decir, chuquea, pero bailan de una manera que voy a decir, necesito tener un hijo de esa persona. No sé. Será. A mí me gusta mucho el baile, pero realmente comparto y gracias por decir que bailo bien.
Uno de los contenidos que más tienes en Xvideos es reacciones a escenas porno, ¿no? Y veo que tú has reaccionado y ves todo tipo de porno. A mí también me encanta el porno y me encanta la diversidad que hay en el porno. ¿Qué es lo que tú buscas en un video que quieras ver? O sea, ¿qué lo hace atractivo para ti?
Creo que sí sé, pero a mí también me gusta todo tipo de porno. Creo que lo único en lo que no suelo ver, que es raro, sí veo, pero muy raro, es videos que tengan involucradas mujeres. Es lo único que no me atrae. Sí es que me voy aburriendo con el tiempo de las cosas y voy saltando de categoría en categoría, pero obviamente me gusta todo lo raro, ya como que está bastante claro, lo extremo. Y realmente creo que es por esa cosa de aburrirme y consumir hace mucho tiempo. No sé si será algo malo, pero siempre voy saltando de categoría en categoría. Un día, una semana veo videos, no sé, en público, después videos de trío, después de sadomasoquismo. Pero realmente sí disfruto mucho en general casi todas las categorías de porno.
Y de hecho también tienes videos propios, ¿no? Hay algunos videos tuyos masturbándote, hay algunos videos haciendo sexo oral. ¿En algún momento sentiste miedo de que este contenido se filtrase?
No. Realmente cuando comencé a hacer video, cuando comencé a querer subirlo, aún siendo chico, yo sabía que internet, porque desde que tengo memoria me estoy metido en internet, y supe que una vez que algo entra en internet, ya está, digamos, no hay marcha atrás. Entonces es una decisión que en ese momento tomás, es como hacerte un tatuaje, digamos. Si lo vas a hacer, tenés que saber que eso te puede llegar a perseguir toda tu vida. Entonces yo en el momento que comencé a subir dije, bueno, estoy dispuesto a esto, y ya está, digamos, lo subí porque me gustaba, y si venían consecuencias, las iba a aceptar, no es porque se filtró en nada. Es más, a veces subo cosas o lo tomo como más natural de lo que realmente lo siento, porque si mostrás como ese miedo o esa inseguridad, hay mucho tipo de gente en internet que, no sé, agarra tus videos y lo empieza a pasar a tus contactos con tal de molestarte. Entonces, si haces estas cosas, lo primero es la seguridad y demostrar que no te molesta para nada.
¿Cómo adquiriste esa seguridad? ¿Cómo aprendiste a sentirte cómodo con tu cuerpo? ¿Siempre ha sido así?
No, es raro. Y últimamente me doy cuenta que el porno y internet me ayudó mucho más con la seguridad de la que ella tenía. Como sabrás, como habrás visto, soy alguien flaquito, y cuando era más chico era mucho más flaquito, demasiado flaquito, y a mí me daba vergüenza hasta quitarme remera o cosas así. Pero como alguien que conocía el internet y que consumía mucho internet, sabía que en internet hay todo, pero todo tipo de personas y todo tipo de gustos. Entonces yo sabía que en algún punto, como sea gordo, flaco, alto, bajo, iba a encontrar gente a la que le guste, y que mi contenido siempre fue dirigido para esas personas. Entonces, nada, en ese sentido, yo mismo sabía que como que no iba a haber drama porque a alguien le iba a terminar gustando. Y no lo sé. Solamente se subí a día de hoy, realmente como que me dio más seguridad de la que yo tenía. A día de hoy me gusta más mi cuerpo, pero en general sí soy un poco seguro, pero como que no siempre fui alguien que gustaba su cuerpo.
Es más un tema de actitud, ¿cierto? No tanto tener el cuerpo perfecto, sino el sentirte cómodo en él.
Claro, sí, totalmente. Igual es medio turbio. Cuando era más chiquito, parecía más chico, tipo, hasta mis 18 años me costaba subir videos que las mismas páginas me los bajaban diciendo que era como videos de menores de edad, digamos, ya era mayor de edad. Y yo sabía que, no sé, en internet había de todo tipo de gustos, y por más que pese 2 gramos, a alguien le iba a gustar, porque siempre hay gente que le gusta ese contenido. Así que, no sé, me refugié en eso y encontré seguridad.
Haces algunos videos de porno, haces algunas reacciones, pero también haces algunos retos. He visto unos retos interesantes, como decías, el reto de masturbarte de cabeza, el reto de la tortura, donde te masturban, ¿no?, por un tiempo, y a ver si puedes aguantar esto. Y la verdad es que lo vi completo y no sé cómo lo hiciste para aguantar. Es realmente una tortura. ¿Es algo que te gusta hacer? ¿Es algo que haces por tus seguidores? ¿Es algo que te da curiosidad?
Creo que es como que converge en todos mis gustos. O sea, el gusto por YouTube, por esa cultura de los chats, los retos. Realmente no es algo que hago en mi vida cotidiana, porque no tengo con quién hacerlo. Yo tengo una pareja estable, que estoy con él hace años ya. Pero en cuanto a sexualidad, él es muy tranquilo, muy normal. Él grabó conmigo ese video de como la tortura challenge, pero porque yo como que le insistí mucho, pero realmente no me gustan esas cosas. Entonces, me gustan, claramente me encantaría hacer todas esas cosas todo el tiempo, pero nada, rara vez lo hago, y cada vez que lo hago intento grabarlo y subirlo a internet, digamos. Pero sí, porque me gusta demasiado.
¿Cómo manejas esa imagen que tienes? Porque generalmente la gente que sube contenido a internet de este tipo, digamos que a los seguidores les gusta verlos solteros, ¿no? Porque precisamente es la fantasía. Pero tú tienes una vida de pareja que, como dices, es muy distinta a lo que presentas en internet. ¿Cómo balanceas esas dos cosas?
Sí, más que nada porque a mi pareja no le gustan esas cosas. Tengo videos, grabé videos, en su momento subí videos con él donde está censurado, pero claramente, o sea, nada que ver con él, porque él se dedica a otra cosa. Él es abogado, tipo, tiene que tener una imagen mucho más pulcra que la mía. Entonces como que no va de la mano nuestros dos gustos o a lo que nos dedicamos o lo que hacemos, digamos. Entonces sí tiene que estar bastante separado. Tengo uno que otro video con uno, con una persona que no es mi pareja, pero no sé, lo llevo bien. Aparte como que no se me nota, siempre me dicen que soy una persona que ve en redes que en persona, digamos. Sí, porque nada, me doy cuenta que hay como lugares y lugares. Bueno, por suerte siento que tengo el criterio de darme cuenta dónde hablar de esas cosas y dónde no. Y en general, en mi vida cotidiana, no sé, esas cosas, digamos. Y aunque la gente no lo crea, no soy tan sexual y promiscuo como parezco. Es más que nada la intimidad y me gusta mucho hacer cosas solo, como porque todos mis videos son casi solo. Así que no sé, siento que no me cuesta separar las cosas. Aparte todo, mi círculo social hoy en día sabe con qué se encuentra, porque ya de entrada me conocen, ya como que alguien les contó lo que hago, entonces como que no tengo problema con eso.
¿Cómo fue tu adolescencia? No, me cuentas que siempre viste porno, pero en términos de, por ejemplo, tu familia, tu círculo de amigos, ¿siempre hubo mucha apertura? ¿O es que, pues, digamos, no podías ser demasiado abierto con los intereses que tenías?
Realmente, o sea, si vamos como a la parte de padres, siempre como que muy, no sé si permisivos, pero mi padre sobre todo, muy, muy de mente abierta. Me puse a pensar y jamás hablé cosas sexuales y cosas así, digamos. Capaz que la única charla que tuve en su momento fue a los 5 años cuando le pregunté cómo tenían los hijos, digamos. Pero siempre supe que eres alguien muy, como que no tiene prejuicios. Mi madre, por otro lado, quizás fue como más mi apoyo emocional, que te brinda cariño y todas esas cosas. Nunca me cuestionó nada. Y no sé, es como que en la parte intelectual o de valores y cosas así, me crió mi padre y el cariño que necesitaba recibir como toda persona infante me lo dio mi madre. Pero realmente siempre fueron muy, muy abiertos. Mi mamá capaz que un poco más cerrada, pero nunca me decía nada. No sé, como que nunca se hubiese permitido pelearse conmigo o algo así, porque, no sé, como que me quiere mucho, entonces no me iba a hacer de lado por ser gay o abierta de sexual o esas cosas. Pero tampoco es que lo andaba mostrando por todos lados, ellos no son mucho de redes, entonces tampoco es que veían esas cosas. Así que tranqui. Y mis amigos también, todo bastante abierto, sobre todo cuando ya fui más adolescente. No sé, grupos, fans de artistas pop, tipo todo adolescente, entre comillas, rebelde, con sus problemas en su casa. Entonces como que todo con su mambo, y no había como mucha discriminación en ese lugar, muchos chicos homosexuales, chicas lesbianas, bisexuales, todo descubriendo como en ese mismo ámbito. Así que en general tuve como un ambiente lindo para ir desarrollando mis gustos sin mucha represión, por así decirlo.
¿Alguna vez has pensado el porno como carrera?
¿Como carrera? No. O sea, sí lo pensé, pero yo siento que no me da el cuerpo. A ver si estoy bastante informado, porque es algo que consumo mucho y hasta que hago, digamos. Pero, por ejemplo, yo sé que para activo, o sea, no hay chance que dé. O sea, no entiendo cómo hacen para estar cogiendo, no sé, grabando 5 horas seguidas. Obviamente se toman pastillas o cosas así, y realmente no soy muy fan de eso. Y, por ejemplo, como pasivo, sé que te pagan mucho menos, que también es como muy, o sea, como que es un trabajo, no sé si de riesgo. Así que realmente no sé si me dedicaría de lleno. Al menos que me haga muy famoso, cosa que sería rarísimo. Porque si no, creo que no sería redituable. Y menos a largo plazo. Pero no sé, quizás como amateur o solo, influencer porno, capaz que sí. Pero dedicarme como a la industria profesional, no.
Entonces, ¿tienes pensado seguir produciendo contenido? Porque tienes algunos clips, pero ¿has pensado en hacer escenas completas o digamos producir más contenido netamente pornográfico y no tanto de reacciones o challenge?
Sí, o sea, realmente me gustan las dos cosas y tengo pensado hacerlo. O sea, en teoría debería estar haciéndolo, tipo, en esto. O sea, siempre digo, ya voy a comenzar de vuelta, ya voy a conseguir a alguien que quiera coger conmigo para grabar video. Pero es como que, bueno, la vacancia, pero sí, creo que no sé. Es la que me muere a veces esos videos.
Y en ese sentido, ¿tu novio sí te apoya? ¿Sí se sentiría cómodo con que grabes con otras personas?
Sí, porque somos... o sea, en su momento, sí, había un cierto conflicto en los videos, pero súper tranqui. En general, como que somos una pareja poco celosa y somos una pareja actualmente abierta, ya hace un tiempo. Y uno dice que somos una pareja abierta y siempre es como, ¿y pueden coger con quien quieran? Sí, podemos coger con quien queramos, digamos. Pero no por eso significa que andamos cogiendo todo tiempo con cualquier persona, digamos. En mi caso, por ejemplo, yo que soy muy vago, tengo la libertad de coger con quien yo quiera, pero en general mucho no lo ejerzo, esa libertad. Él no lo sé, realmente tampoco me cuenta, pero realmente tiene como mucho problema con esas cosas, con mi pareja.
Hay un video que creo es el último que subiste que me pareció muy interesante acerca de tu cita con el psicólogo, ¿no? Bueno, la psicóloga, si no me equivoco, donde, bueno, muestras el video de todo el proceso de preparación que hay para poder ir a una cita con el psicólogo. ¿Por qué te animaste a compartir ese tipo de contenido que parece no tener nada que ver con el resto de lo que habías estado produciendo?
Porque más allá de que hago videos porno y todas esas cosas, también en su momento hacía muchos videoblogs y tipo contenido normal de YouTube. Después los bajé a los videos porque ya no me gustaban cómo estaban hechos, o sentía que eran muy mal producidos. Entonces ahora no hay ninguno casi en YouTube. Pero cuando ya grabo mi videoblog, una que otra escena, a veces estoy en bolas, qué sé yo. Y dije, en algún punto también lo subo porque para ver si genera visitas o da algo de qué hablar en el momento. Porque en ese video que me muestra dos segundos en bolas ahí. Con esto ya está apto para meterlo acá y decir que es un video entre muchísimas comillas porno. Y algunos sí se quejan, como esto en YouTube, no sé qué, en los comentarios. Pero bueno, a otros sí les gusta. Así que si hay alguien que le guste y la plataforma no me lo impide, ya está. O sea, vos entras a páginas porno y a veces suben hasta capítulos de series completas que absolutamente nada que ver con el porno. Entonces dudo como que haya algún problema de que yo suba ese tipo de contenido a X video.
¿Cuál es el tipo de contenido que más disfrutas producir?
O sea, realmente es raro, porque no te podría decir porno o baile, porque en general al final siempre termino mezclando todo. Es como que va mutando todo lo que voy haciendo. Pero creo que disfruto mucho grabarme bailando en bola o hacer retos o cosas así. Es raro, ¿no? O sea, gustos siempre van como cambiando muy, 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 muy rápido. Pero mientras haya algo de baile o algo de estar en bolas, como que me gusta en general.
Uno de los videos que se me hizo más curioso era donde sales bailando el himno nacional. Le metes un estilo de baile muy, muy particular que me gustó muchísimo.
Sí, en un momento lo tengo videos bailando con ropa, sin ropa. Muchas veces grabé el himno, porque no sé, tengo alguna fijación con bailar el himno nacional. En su momento tuve un problema, pero uno de acá, de mi ciudad, me escrachó así, como que no sé, me subí a redes sociales, ¿cómo va a bailar el himno nacional? Eso es ilegal, que no sé qué. Y en algún punto que siento que lo hago buscando eso, no sé, es como que me divierte ver las reacciones de la gente. Obviamente amo que la gente le guste las cosas que hago, pero también amo que la gente, tipo, se enoje o no les guste, o me haga un bullying. No sé, me parece muy interesante el internet, así que disfruto todo tipo de reacciones y a veces sí hago esas cosas como, no sé si para molestar o para dar que hablar, pero realmente lo disfruto, creo.
¿A qué tipo de personas sigues en internet? ¿Cuáles son tus referentes?
Sigo mucho artista, mucho bailarín, mucha bailarina, a diferencia de lo que algunos creerán, tipo no sigo mucho hombre en bola. Últimamente sí, estuve siguiendo más chicos como que muestran el cuerpo, cosas así. Encuentras, por ejemplo, a mi Instagram, un montón de bailarinas asiáticas, o sea, tipo, remil nada que ver con el porno, o sea, muy fan del baile, no sé, gente que maquilla, canales de moda. Después ya si te metes, no sé, a mi canal de X video o algunas cuentas, en algunas páginas pornos que tengo, sí, sigo otro tipo de gente que sube cosas muy raras, morbosas. Como, no sé, gente que hace cosas originales, creo yo, hablando de porno. Depende de qué redes sociales estemos hablando. Pero sigo mucho artista. Ya no tiene nada que ver con el porno.
Sí, de hecho, veo tu Instagram y veo muchísimo de baile, que a mí me encanta, yo también he practicado baile. Pero también veo muchas propuestas artísticas, ¿no? Body painting, y veo fotografía, veo diseño, veo muchas cosas. ¿Siempre has tenido esa vena artística?
Sí. Realmente no sé dónde. Bah, capaz que de mi padre, pero en mi familia no hay mucho arte. Mi padre sí, de joven quizás un poco, capaz que lo de él no lo sé. Pero siempre. O sea, siempre me gustó dibujar, actuar y hacer todas esas cosas. Y por suerte nunca me lo prohibieron, nunca me dijeron que no, así que me terminé decantando por eso. Porque podría haber sido otra cosa. Siempre pensaban que iba a ser, no sé, fui 3 años en la técnica. Pensaba que iba a ser técnico, arquitecto, porque yo decía que quería hacer eso. Pero al final me di cuenta que no, que me gustaba mucho más el arte, como siempre.
Y en este momento, ¿qué es lo que quieres ser, bailarín?
Realmente no lo sé. Me agarras como en la peor etapa de mi vida, pero viste que siempre se dice que a esta edad, tipo 22 años, es ese limbo en el que vos sentís que todo, como que nada va a mejorar y que no sé qué, después se calma la cosa. Bueno, estoy esperando que se calme, realmente esperando a ver qué sucede, porque si no te voy a mentir que a veces me lo planteo y digo, che, qué onda, ¿habré hecho lo correcto? Porque si pensás bien, yo sé que no hubiese aguantado, no sé, ser abogado 8 horas en una oficina sentado. Pero también sé que es complicado buscar un futuro bastante con todo lo que hago. Se puede, sí se puede, claramente está. Pero me da mucho que pensar y genera inseguridades, pero no lo sé. Dejaré que la cosa fluya y ver en el futuro. Pero sí, obviamente me encantaría ser bailarín profesional para alguien súper importante o volverme famoso en las redes sociales, qué sé yo, o sea, sí. Claramente está que quiero ser eso.
Bueno, Sherman, no te sientas mal porque yo estoy por cumplir 33 y tengo amigos que son de mi edad o mayores incluso, que también se hacen la misma pregunta todo el tiempo, ¿no? Que no sabemos qué hacer. No, o sea, creo que esa fantasía de que a los 20, ¿no?, ya deberías tener todo resuelto, ya deberías saber claramente qué vas a hacer con el resto de tu vida, creo que eso es, siempre ha sido una mentira, ¿no? Y la gente siempre ha estado llena de esa inseguridad. Es saber, ¿ese es uno de los temas que hablas cuando vas al psicólogo?
Sí, en algún punto sí. Bueno, igual con el psicólogo más que nada trabajo el hecho de que soy muy vago. Igual, bueno, no es vagancia. Con la psicóloga es depresión. Pero sí, soy... Sí, eso trabajo, mi poca actividad. Pero, o sea, no me preocupa, no es algo que tengo todo el tiempo pensando. Sí me lo planteo a veces, pero bueno, al final siempre digo, y voy a seguir por acá, no me queda de otra, realmente no. No me veo haciendo otra cosa. Y tampoco es que no se gana de plata. O sea, me di cuenta que, por ejemplo, OnlyFans, que tengo OnlyFans, puedes ganar bastante bien, lo cual me parece una locura. Tengo plata ahí metida, pero tan salame que me cuesta sacarla, pero sí genera mucha plata OnlyFans. Y así que de que se puede vivir, se puede vivir. Solamente me falta organizarme un poquito más.
Mencionabas que uno de los problemas que estás trabajando era el tema de la balanza, ¿no? De que, y que por eso pues no eres tan productivo, no subes tantos videos tan seguido, por eso te desapareces por temporadas. ¿Sientes que en algún momento el contenido que tú haces era lo que de alguna forma te causaba esa depresión o te causaba esas ganas de no hacer nada?
No, estoy casi seguro, pero no sé si era eso. Mi depresión va de la mano del contenido que hago, o sea, al contrario, todo lo que hago que me genera como entusiasmo. Quizás cierto tipo de depresión. Ahora, tipo, por ejemplo, yo no uso TikTok porque me deprime el hecho de ver gente que tiene mi misma cantidad de seguidores y ahora tiene millones y yo, tipo, me estanco. Pero no va por ese lado. Yo creo que va más por un lado, ¿cómo se dice? Genético. Porque mi familia paterna también tuvo bastante enfermedades mentales. Así que, nada. Ahí ando yo también cuidándome. Pero por suerte no salí esquizofrénico hasta el día de hoy.
Creo que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta de que ese siempre ha sido un problema en la sociedad, ¿no? O sea, siempre hemos tenido enfermedades mentales, pero preferimos ignorarlas. Y ahora sí, recién, porque hemos decidido tratarlas, es que parece que ahora hay más que antes, pero no siento que haya sido el caso.
Sí, yo tampoco. Siento que todos tienen un mambo. Cuando más conozco gente, con el tiempo me di cuenta que, tipo, no sé quién se puede llegar a considerar normal. Pero sí, no lo sé, tampoco. O sea, no me preocupa mucho, no me siento estigmatizado ni mucho menos. Realmente me parece algo súper normal el hecho de que yo tenga depresión o algo así. O al menos me rodeé gente en todos lados, conocí gente que tiene sus problemas. Y estoy bien, así que nada. Voy a la psicóloga para, qué sé yo, para estar un poco mejor, supongo. Pero la llevo, no me quejo.
Hace un rato mencionabas que pues en un primer momento te costaba mucho sentirte cómodo en tu cuerpo porque eras muy delgado, no te sentías muy inseguro. Imagino pues que cuando entrabas a ver porno, inicialmente veías cuerpos perfectos y uno se compara y siente como que está muy lejos de eso, ¿no? Pero ahora es todo lo contrario. Cuando yo veo tus videos bailando, masturbándote, o sea, te sientes muy cómodo. Y no solo eso, sino que parece que ya has encontrado cuáles son tus ángulos, ¿no? En qué posiciones funcionas mejor, y todo eso. ¿Te sientes más sensual? ¿Sientes que has logrado tener el control de tu cuerpo al punto de que de que puedes sentirte sensual. No,
sí, lo que pasa, bueno, suena raro, pero bueno, yo veo, no sé, arte en el porno. Digamos, imagínate, a mí me gusta dibujar, pintar, sacar fotos. O sea, me gusta todo lo artístico. Entonces, a la hora de hacer videos, así sea videos de mierda, masturbándome, dominación, sí busco el ángulo, después sí saco pedacitos que yo considero que no me gustan, entonces los corto y los retiro. Y con el tiempo fui encontrando mis mejores ángulos, qué sé yo, el mejor tipo de video que a mí me gusta. Y, pero sí, en un principio no me sucedía viendo porno que me sentía mal, porque al gustarme tantas cosas, yo desde un principio que entré al porno encontré diversidad, digamos. Por ejemplo, yo me identificaba mucho más con los videos de, en ese momento, hoy en día también quizás un poco, con los de Twink, que son todos flaquitos, chiquititos, y cogen con gente tipo mucho más grandota. Entonces, el porno en general nunca me dio inseguridades. Quizás más las redes sociales o TikTok, Instagram, que es otro tipo de contenido. Pero el porno, no. El porno en algún punto creo que fue de las mejores cosas que me pasaron.
Creo que era tan delgado como tú, ahora ya he agarrado un poquito más de cuerpo, pero es más por los años que otra cosa, pero era muy delgado y yo soy muy velludo, entonces me avergonzaba mucho, no me podía quitar la camiseta, o sea, en público, era muy penoso con todo eso, pero gracias al porno me di cuenta, como dices, que en realidad no importa cómo luzcas, o sea, siempre va a haber alguien a quien le gustes, siempre va a haber alguien a quien le parezcas excitante, y eso me hizo ganar muchísimo más confianza, ¿no? Y entiendo muy bien a qué te refieres con eso, ¿no? Del que el porno pues es como que este happy place, ¿no? Donde todo es aceptado, a pesar de que muchas veces sea tan artificial y se sienta tan poco natural, porque eso es otra cosa, ¿no? El porno es como que fantasía, pero el sexo en el mundo real es muy distinto. ¿Tú te has notado eso cuando ya iniciaste tu vida sexual? ¿O te costó, te chocó saber de que no era como en el porno?
Sí, creo que nunca me chocó, es raro, porque yo comencé a coger muy chico, ahora que ya soy más grande, miro para atrás y yo digo, chu, muy chico, encima que yo de por sí siempre parecí más chico de lo que era, digamos, yo comencé tipo a tener relaciones a los 14, y realmente yo no andaba, o sea, sí, quizás en un punto me sugestionó y andaba buscando otras cosas, quizás por eso tengo tantos morbos, no lo sé. Pero siempre fui muy de hablarlo. O sea, es raro. O sea, no hay que yo vaya y coja con alguien casualmente y me encuentre como una sorpresa desagradable. Porque yo soy mucho de conversarlo. Siempre que cojo con alguien, suelo como hablarlo antes por internet, chateando. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer lo otro? Entonces, vaya buscando algo muy extremo que no se suele ver o que no suele ser normal. Ya está hablado, digamos. No es como que yo le voy a hacer algo o me va a hacer algo y yo voy a decir, no, para, tipo, no hay nada que ver. Porque soy mucho de hablar las cosas. Cuando recién comencé a coger, también era bastante morboso, y andaba buscando eso, y me gustaban los chicos más grandes. Entonces, como que había muchos chicos que se predisponían a esas cosas, y así que realmente no tuve un choque muy fuerte al darme cuenta, creyendo. Obviamente sí, me doy cuenta que no es igual, que están todos perfectos, pulcros, que todo súper limpio, pero también soy mucho de consumir porno, ¿cómo se dice? Casero. También te das cuenta un poco de lo real, de alguna manera. Entonces realmente no tuve ese choque de como remil nada que ver con el porno. O no lo sé, quizás yo también estoy bastante dañado que yo. Pero no lo sufrí.
Hablabas acerca de lo morboso que eras cuando empezaste y las ganas que tenías de probar, ¿no? Todo lo que había para probar. ¿Qué es lo más inusual o lo más extremo que has hecho hasta el momento?
Mira, te lo digo porque ya estoy en proceso de aceptarlo, pero realmente es un montón todavía para mí de hablar de esto. Tengo mis tabúes. Lo último que estuve probando, que tipo sí sigo conflictuado conmigo mismo y tengo que trabajar, que no sé si lo quiero en mi vida, es el scat. No sé si sabes qué es el scat.
Oh, escatológico. Ese es.
Sí. Realmente, okay. A pesar de lo que la gente piense, no tengo mucha experiencia, no es como que cogí con 300.000 personas. Bueno, o sea, en su momento que era muy morboso de chico, conocí un chico y años estuve con esa persona. Uh-huh. Y nunca me encontré también con gente muy morbosa, entonces no tuve muchas prácticas extremas. O sea, siento que tengo cosas que probar todavía. Todo lo que pude probar, más que nada, fue como en solitario, digamos, que habré probado con pareja. capaz que en puto, no sé, mucho más que eso, ¿no? Que me aten una que otra vez. Pero lo más fuerte siento yo, que como que es lo más raro, que si lo no es cat, pero solo. O sea, sin nadie todavía. Okay. Eso es lo más fuerte. Ponele, lo he probado hasta ahora.
Sí, pues es algo que es muy poco usual, porque generalmente, por ejemplo, la lluvia dorada, cuando hablamos de los desechos corporales como objetos de excitación sexual, la lluvia dorada, ¿no?, que es la orina, es mucho más común, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho, es algo que probé recién hace un año y me gustó, pero solo lo pude hacer con una persona, porque cuando le propones la idea a alguien, pues generalmente les da asco, no, ni siquiera lo contemplan, ¿no? Y dices, ah, ok, no les gusta y normal, no hay problema, no hacemos otra cosa. Pero hablando del tema del scat, que ahora que lo mencionas, generalmente se asocian ambas, ¿no? Cuando les dices, oye, ¿te gustaría probar lluvia dorada? ¿Crees que también le vas a proponer lo otro? Y bueno, en mi caso no es así, pero entiendo también la dificultad de poder hablar de ese tema, ¿no? Porque sí es como que más fuerte.
Sí, creo, ¿no?
Que
el
tema de, por lo menos en mi caso, no sé, tuyo, mi primera aproximación con eso, y cuando supe definitivamente que no era para mí, fue cuando estaba en el colegio, estaba en secundaria, y me dijeron que había un video este de Two Girls, One Cup, ¿ya? y que debía verlo, y que creo que traumó a la mitad de la población mundial.
Yo lo vi y apenas,
exacto, y apenas empezó el tema en el video, lo cerré y dije, no es para mí definitivamente, ¿no? Pero me imagino que, así como yo he visto muchos otros videos que me despertó el interés en prácticas, como por ejemplo el tema de la lluvia dorada, me imagino que muchas personas que vieron ese video también, en lugar de sentir repulsión o asco o cerrarlo, como hice yo, pues de repente les generó más curiosidad, ¿no? Y al menos contemplar la posibilidad de que se pueda hacer algo así.
Sí. En un punto creo entender lo que sienten cuando hablo de esos temas a alguien. O sea, yo mucho asco no le tengo a las cosas, la verdad, pero yo veo tipo Chugir One Cup, ¿cómo se llama? Tipo, no me genera absolutamente nada. Tipo, son mujeres y las mujeres no me excitan. Y es como, no. O sea, me gustan más con chicos y también como que en mi cabeza se mezclan todos los morbos, digamos, como que con cualquier persona me gustaría practicarlo. Tipo, por ejemplo, si cuando el chico más hegemónico, más bonito, como, no sé, ponerle más angelical, más morbo me causaría. Es como ese contraste me gusta, por ejemplo. No sé si me explico. Es raro, las cosas me gustan. Y sí, con el tema de la lluvia dorada, siento que sí es mucho más socialmente. Es más, tipo, creo que no lo asocian a la lluvia dorada el scat, pero sí el scat con la lluvia dorada. Pero ese sí lo probé hace poco una vez con mi pareja, pero porque le insistí mucho, o sea, solamente me orinó encima, nada más. Pero sí, no lo sé, la gente es rara, y la gente no habla de las cosas que hace, pero la gente hace más cosas de lo que ellos saben cómo lo hacen. No sé si me explico.
Sí, de hecho, me ha pasado muchas veces que cuando he estado con personas, en algún momento, ¿no?, en el break entre una relación sexual y otra, a veces me detengo a preguntarles, oye, ¿y qué te gusta? ¿No? Y se sorprenden con esa pregunta, ¿no? Varias veces me han dicho, nunca me habían preguntado eso. O cuando les pregunto eso, me dicen, mira, la verdad no sé, nunca lo había pensado. Y es precisamente porque la gente no habla.
La gente no sabe, o capaz que no sabe, es que no sabe, es como tan tabú que nadie se para a pensar, bueno, no sé si nadie, pero la mayoría no se permite ver qué es lo que le gusta.
Bueno, entonces, eso es lo más extremo que has probado por tu lado. Ok, bien, no me lo esperaba, pero sí, supongo que, bueno, ¿qué te puedo decir? He conocido personas que tienen gustos realmente extraños, sobre todo, que, bueno, me resultan extraños a mí, porque como sabrás, o bueno, quizá no aquí en Perú, pero es un país mucho más conservador que Argentina. Nosotros a ustedes los vemos como personas muchísimo más abiertas. Así que hay muchas cosas aquí que, digamos, son como que muy comunes en otras partes del continente, pero que aquí recién la gente se está abriendo a probar o siquiera hablar del tema, ¿no?
Sí, no sé, siento que lo necesita o no sé, pero sí está muy reprimida la gente en algún punto. O sea, si yo sigo reprimido y me imagino, yo soy de las personas más liberales que conozco en esta vida, no me imagino lo que debe ser otras personas. que sufren porque no saben si son gays, digamos. Pero bueno, no sé si algún día nos llegaremos a liberar tanto como para que decir la mitad de la población habla como yo de los temas que o se muestra sin tapujos, pero esperemos que sí, no lo sé. Y según yo, también cuando me preguntan qué hago, yo a veces digo, yo el porno, no sé qué, bla, 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 como si fuese algo político. Realmente no lo pienso como algo político, pero a veces digo, puede ser, se puede tomar como algo político, depende cómo lo veas. O sea, me gustaría que con mi experiencia ayudar un poco a que se haga menos tabú estas cosas, no lo sé.
Siempre has sido una persona muy abierta con lo que haces, con lo que sientes, con lo que piensas. ¿En algún momento has querido recuperar un poco de esa privacidad, de esa intimidad? Como que dar un paso atrás.
A veces lo pienso y digo, che, ¿cómo hubiese sido mi vida si hacerme una paja hubiese sido algo, no sé, súper personal, como lo es para todo el mundo, digamos? Realmente no lo sé porque desde que tengo acceso a internet subo cosas, no cosas pornos, digamos, pero desde que soy chico subo un montón de boludeces, digamos. Así que no lo sé, realmente no me imagino un Sherman siendo socialmente normal y con una privacidad normal. Sí me lo he preguntado, pero realmente no lo veo. No lo veo. No me veo de esa manera.
¿En algún momento te han hecho propuestas económicas a cambio de sexo?
Sí. Y más que nada estos últimos años. Nunca he cogido tipo, así como prostitución face to face con alguien por dinero. Pero sí me han hecho muchas propuestas por internet, tipo lo normal, he vendido contenido. Es más, o sea, se podría decir que hasta tuve un sugar daddy, por ejemplo, uno reciente, un tipo de Polonia, o sea, remil nada que ver.
Wow.
Me enviaba dinero, bastante dinero, supongo que allá la moneda vale más que acá en Argentina, no lo sé. Porque él tenía como la idea de llevarme a Polonia, que yo conozca, bla, 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 pero bueno, vino la pandemia, se cortó todo. Y sí, tuve bastantes propuestas. Nunca nada así como muy frente a frente, y no sé si lo haría la verdad, pero sí me han ofrecido dinero. Y sí, en algunas cosas he aceptado, tipo, la verdad, no, si subo video porno a internet para todo el mundo, no me cuesta nada mandarle por privado a alguien y que me dé plata, digamos.
Sí, de hecho, wow, un viaje a Polonia, qué loco.
Sí.
¿Qué es lo que te gustaría lograr con tus redes, ¿no? Porque entiendo, tu propuesta no es solo Xvideos, como dices, tienes TikTok, tienes un canal de OnlyFans. ¿Qué te gustaría lograr con eso? ¿O es algo que estás haciendo solo por ahora?
No sé, no creo que sea algo que esté solo haciendo por ahora. O sea, si quiero lograrlo con eso, lo que me gustaría más nada es tipo, no sé si influencer, porque se me hace muy rara la palabra influencer, pero sí me gustaría trabajar las redes sociales. Me gustaría ser un influencer que nada, es conocido y es raro por estar como en algo nuevo en ese sentido. Como, che, ¿viste ese influencer que sube videos porno a lo loco? Tipo, remil nada que ve. Tipo un Jordi y el niño polla. ¿Viste que Jordi y el niño polla es youtuber?
Sí, ahora es youtuber.
Algo así. Me gustaría ser como un influencer que además de ser influencer y hacer sus cosas, no tiene ningún drama de mostrar porno y todas esas cosas, como contenido más.
¿Has pensado colaborar con otra gente que te hayas encontrado? Porque me imagino que debes haber conocido también a muchas personas con el alcance que has podido tener con tus redes,
¿no? Sí conocí muchas personas y sí me gustan muchas personas, o sea, más de lo normal, o sea, gracias a redes. Pero yo vivo en una ciudad que es dentro de todo chica. No sé si después si querés googlear, no sé. Se llama Jujuy. Es al norte de Argentina, tipo. Estoy a 18 o 16 horas de... No, 20 algo horas, creo, de la capital de Argentina. O sea, es muy chiquito a comparación de una gran ciudad. Tipo acá, casi no hay youtubers, casi no hay influencers, menos actores porno. Así que en ese sentido no tuve mucho contacto con gente que haga lo mismo que yo, lo cual es un conflicto para mí. Realmente me encantaría conocer gente que le guste lo que a mí me gusta, pero no tuve la suerte de conocer gente creadora de contenido para internet. No mucha.
Aunque podría ser una ventaja, ¿no? Porque prácticamente estás solo en el mercado.
Sí, cuando comencé me di cuenta de que comenzaron otros y realmente como que te mueve un poco el piso porque es como, yo comencé con esto y por vago ahora me van a como, voy a quedar remedia. Pero bueno, ya ni bola le doy a eso, pero sí.
¿Y tú crees que el vivir en un pueblo, como dices, pequeño, que está alejado de la capital, tuvo algo que ver con esa necesidad de querer explorar o conocer el mundo, al menos a través de Internet?
De Internet, sí. O sea, olvídate. Internet, literalmente a día de hoy, es como otro mundo, o sea, es como otra vida aparte, o sea, que está conectada con nuestra vida diaria, pero realmente todo el mundo vive ahora a través de las redes sociales. Es algo que disfruto mucho y realmente siento que es una locura. Para mí el Internet es una locura. Por eso en mis redes sociales tengo hijo del Internet, así, de descripción. Porque realmente es como una parte súper importante de mí. Y sí, viviendo en una ciudad chica. Encima yo no soy oriunda de Jujuy. Yo vivía en otra provincia un poco más grande llamada Tucumán. Y me vine a vivir a esta provincia más chica por mi pareja, que él es jujeño. Entonces, sí, se podría decir que no sé si es mi escape, pero nada que ver esta sociedad en la que vivo con Internet. Y realmente siento que no afectan mucho porque, no lo sé, siento que Internet es otro mundo.
¿Tú ya convives entonces con tu pareja?
Sí, ya hace 3 años vivimos juntos.
Aquí es muy difícil ver eso, y a eso me refería con que ustedes nos llevan mucho tiempo de adelanto, ¿no? Aquí todavía es muy difícil que haya temas de convivencia y demás.
Sí, no, me di cuenta que mi relación es muy rara, muy, muy rara. O sea, estamos de año, ya convivimos, nos llevamos súper bien. Yo hago cosas que son raras para una pareja, relación abierta, no sé. Somos una pareja rara, pero bien.
Bueno, se funciona, que es lo único que importa, ¿no? Uh-huh. ¿Sientes que si te hubieras quedado en Tucumán, de donde eres originalmente, hubieras hecho lo mismo que has hecho hasta ahora con tu canal, con tus redes, hubieras tenido el mismo nivel de exposición, ¿no? ¿O te hubieras atrevido a hacer tanto?
No, y no por una cuestión de que no me hubiese atrevido. Realmente no sé qué sería de mí si siguiera en Tucumán, porque, o sea, realmente se me dio todo como muy suerte. Por ejemplo, cuando mi pareja, como te dije, es abogado, es más grande que yo, digamos, tiene 10 años más que yo. Todos siempre me dicen que es mi sugar daddy, que no sé qué, pero realmente yo cuando lo conocí no era un sugar daddy, era un chico joven que estaba estudiando. Y me costó, tipo, horrores aprender qué estudiar, digamos, porque tengo muy mala memoria. Entonces, fue todo casualidad. A día de hoy, él me mantiene, y si seguiría en Tucumán, no sé qué habría sido de mí. Capaz que estaría trabajando de algo totalmente normal, y no tendría tiempo para hacer todas estas cosas. Capaz que lo haría en mis ratos libres, capaz que me hubiese suicidado, qué sé yo. Pero claramente no sería lo mismo. Totalmente sería otra historia.
Sherman, de verdad me ha encantado poder conversar contigo. Ojalá pues tengamos más videos tuyos más seguido y más videos bailando, porque me encantan esos videos. Hay un video donde tienes este pantalón, sí, que toda la parte de atrás está cortada y la coreografía está muy buena, pero el pantalón también está genial. De verdad que me encanta el contenido que haces y me ha encantado conversar contigo, sobre todo porque eres una persona tan abierta a hablar de estos temas y siempre se agradece mucho porque es lo que hace falta. ¿Dónde te puede seguir la gente? No, ¿dónde te puede escuchar? ¿Dónde te puede ver? ¿Dónde te puede buscar?
En Xvideos, que es donde subo esas cosas, Sherman Mendoza, en la sección gay, buscando ahí en el buscador, salgo. Después en Twitter también, Sherman Mendoza A. Después en Instagram, Sherman Mendoza, Facebook, Sherman Mendoza, TikTok, Sherman-Mendoza. Y eso. En Google, Sherman Mendoza, salen todos mis videos porno. Así que eso, ahí me pueden buscar si quieren ver mi contenido. Y muchas gracias por la entrevista.
Así que en el video de hoy, como habrán visto en el título, les voy a hacer un tutorial de cómo masturbarse. Lo primero es, como verán, yo siempre de chico, desde que lo comencé a hacer, como que lo hago a mano cambiada, un día con uno, un día con otra. Porque siento que si lo hago solo con una, se me va a doblar, digamos. No es perfectamente derecho a mi nepe, pero casi.